PR Noticias y Onda CRO presentan Tendencias con Gistab.
Con Esperanza Hernández.
Hola, hola gente buena, bienvenidos una vez más a Tendencias con Gistab, el programa donde analizamos el pasado, el presente y sobre todo el futuro de la tecnología. Y por eso hoy, en Tendencias con Gistab,
Esperanza Hernández y César Salta nos dan las claves para comprar el móvil perfecto, sin dejarse una fortuna en ello.
Es así como dice Juan Droy, hoy vamos a analizar las claves que debemos tomar en cuenta a la hora de cambiar de móvil y que van mucho más allá de la publicidad y del marketing de las grandes empresas de tecnología. Hola César, ¿cómo estás?
Hola Esperanza, aquí, muy bien.
Yo no te voy a preguntar a ti qué motivos has tenido para decidirte por el iPhone 7, porque yo sé que ya lo de Apple es un tema de religión.
¿Esto de qué va?
Va de teléfonos Android.
Entonces, ¿por qué estamos hablando del iPhone 7?
Esto va porque, claro, como todos sabemos que tú eres usuario del iPhone 7,
Da igual.
Yo quiero hablar justamente, el programa de hoy va para esos usuarios de teléfonos Android que quieren comprar con cabeza un móvil sin necesidad de dejarse todo el dinero de su sueldo de un mes o de dos meses, o siquiera, a veces se endeudan durante meses para tener un móvil porque es el móvil que sale en televisión. Y yo quiero explicarle a la gente qué tiene que ver para comprar ese móvil perfecto.
Bueno, este tema me interesa mucho, porque quiero cambiar de móvil antes de Navidad. ¿Cuáles son las claves para comprar el móvil perfecto?
Ves, ya tenemos el primer usuario interesado, Juan Droy. Yo no sé que los asistentes virtuales comprarán móviles, pero bueno, lo cierto es que vamos a definir algo. Móvil perfecto como tal no existe. Nosotros tenemos que entender que hay un móvil perfecto para cada persona.
Eso yo estoy de acuerdo, Esperanza, porque dependiendo de lo que tú vayas a hacer con tu dispositivo móvil, te vendrá mejor que tenga más cámara, más batería, o que tenga huella dactilar o no, que tenga NFC o no. Esas cosas cuestan dinero y a veces compramos un teléfono que tiene todas las tecnologías que no utilizamos nunca.
Que ni siquiera sabemos que las tienen. O sea, hay gente que todavía no sabe ni qué es el NFC, pero se compra el móvil y paga más por un modelo que tiene NFC que a lo mejor el modelo de al lado tenía todo lo mismo sin el NFC y costaba 50 euros menos. Entonces estamos hablando de, vamos a comprar con cabeza, no vamos a gastar mucho dinero en un móvil que después vamos a terminar subutilizando, ¿verdad?
Ok, una vez que tengo claro cuál es el móvil que quiero para mí, ¿cómo me decido? Si hay miles de modelos en el mercado y cada vez hay más.
Y es que cada vez hay más móviles en el mercado que además todos dicen ser el mejor móvil del mercado. Por eso yo quiero, César, aprovechando que estás tú por aquí.
Gracias.
Y aprovechando que más adelante tenemos una invitada especial.
Es cierto.
Más adelante a Laura Desviat, que es directora de marketing de BQ. Vamos a estar conversando con ella sobre el mundo este de los móviles perfectos, no perfectos, las claves para coger el mejor móvil, ¿verdad? Entonces yo creo que hagamos un repaso rápido, César, vamos a decir los 10 puntos que tenemos que tomar en cuenta para escoger el móvil perfecto para cada persona. Entonces, lo primero, César, ¿qué sería lo primero?
Pues lo primero que la gente tiene que tener claro es ¿para qué demonios lo va a utilizar?
Para llamar, ¿no? Porque es un móvil. No,
no,
justamente no. Para llamar, no. ¿Quién llama por el móvil hoy en día? Yo tengo mucho tiempo que no llamo. Yo recibo llamadas.
Recibo.
Pero lo de llamar, hace mucho
poquito,
que no.
Poquito. Si es un WhatsApp, llamada de WhatsApp.
Entonces,
si eso.
Por ejemplo, eso es importante. Si quieres escuchar podcast, pues tendrás que tener buena calidad del sonido, bla, bla, bla. Pero vamos a ir por orden. ¿Para qué lo vas a usar? Verás entonces allí si necesitas más cámara, menos cámara, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero no te adelantes, el segundo punto, ¿cuál
segundo
sería?
Segundo, hombre, el presupuesto. Tú no
¿cuánto
puedes, o sea,
tengo?
Claro, porque no me puedo comprar un avión si no tengo para comprarme una moto. O sea, yo primero tengo que saber de cuánto dispongo. Entonces yo me pongo un precio, yo digo, tengo hasta 300 euros para comprarme un móvil. Anda, pues no te vas a poder comprar el iPhone 7, ni que quieras. Con lo cual, mejor es que aterrices un poco tus expectativas y con un presupuesto claro, veas las opciones que tienes en el mercado. Por cierto, en Gistab.com tenemos varias listas de sugerencias, lo vamos actualizando además cada vez que sale un móvil que consideramos que debe estar allí. Es una lista de los mejores móviles para comprar por menos de 300, menos de 200, menos de 100, y los mejores móviles chinos también lo tenemos allí. Entonces, bueno, pásate por Gistab y lo ves. Lo cierto es que hay una tercera cosa que tienes que decidir, que yo creo que ya está decidida en este caso, ¿no?
En este caso está bastante decidida, porque si es de 300 pavos un móvil iOS, no te vas a encontrar. Y es el sistema operativo.
Hombre, pero te puedes comprar
también hay Windows.
Windows. A ver, pero es que tú eres un chico de poca fe.
Hay Windows.
Hay Windows que de
0.3% del mercado lo compra, pero hay Windows.
Hay gente todavía, esa extraña gente. Saludos para toda la gente que usa un teléfono Windows.
Saludos, Ricardo.
¿Cómo se sentirán? O sea, cuando quieres
el
buscar...
único que conozco.
Claro, en las aplicaciones dirá... No, yo también conozco varias personas en,
¿sí?
en Microsoft, sí.
Ah, bueno.
Que
claro.
Usan teléfono Windows.
Claro. Ricardo, mejor no escuches este podcast.
Este podcast va con cariño para la gente de Microsoft, que es además gente muy maja, pero es verdad, es el 0.3% del mercado, no, tampoco nos vamos a engañar, ni ellos engañan tampoco. El cuarto punto, que yo creo que mejor vamos por allí, el rendimiento. Es importante esto de los procesadores. Ahí cuando entra el tema de procesador, ¿qué me importa a mí? ¿4 núcleos, 5 núcleos, 8 núcleos, 10 núcleos? A ver.
Es realmente importante,
vamos
eso.
A aterrizar un poco. Sí, depende, porque esto te da la fluidez que tú necesitas para la ejecución de las aplicaciones. Si utilizas, por ejemplo, el móvil para cosas multimedia, necesitas algo de fluidez, necesitas una tarjeta gráfica, no, un procesador dedicado a la parte gráfica. Sí. Esto viene siendo más o menos lo mismo que vemos cuando compramos un ordenador. Hombre, si lo quieres para jugar, no es lo mismo que si lo quieres para trabajar en Office. Claro. Es importante. Lo mismo, aquí tienes que ver el rendimiento. Pero yo creo que con los quad-core que hay actualmente en el mercado, la gente normalita, que esté buscando un teléfono por 300 euros, va más que bien, ¿no?
Sí, porque sobre todo no lo voy a utilizar para jugar ni para poner el Asphalt 8 Airmon ahí a tope jugando con el coche. No, no
va
a ser eso.
Luego la memoria RAM también es importante. Ahora
sí, eso sí. Un detalle súper importante, sobre todo, que yo recomiendo a la gente, esta es mi recomendación particular, no comprar un teléfono que tenga menos de 16 GB, que todavía los hay.
Por favor, de capacidad de
almacenamiento. Pero sobre todo, la capacidad de almacenamiento debería ser de 32 GB. Sí. ¿Por qué? Porque si tú te compras un teléfono de 16 GB, nadie te lo dice excepto Begu, por ejemplo, en su página web, sí que te dice cuando tú recibes el teléfono, cuánto está ocupado.
Para que claro, porque si ya el sistema, es importante destacar eso siempre, el sistema operativo pesa, ocupa espacio de almacenamiento. Entonces, cuando te ponen, por ejemplo, 8 GB, un teléfono de 8 GB, no te lo compres, porque ya te tiene todo ocupado el sistema operativo. Sí. Entonces, 16 GB en adelante. Luego, hay otro punto interesante, que es la capacidad de ampliar esta memoria de almacenamiento con tarjetas microSD. Mm-hmm. No todos los modelos del mercado traen tarjetas microSD, pero por fortuna hay muchas opciones que sí que lo traen. Mi recomendación, como yo soy bastante acaparadora de espacio de almacenamiento, mi recomendación es que trates de pillar uno que tenga la capacidad de expansión de la memoria a través de microSD.
Queda claro que eso es lo básico, pero ¿qué batería es mejor? ¿Cómo me decido entre una pantalla y otra? ¿Cómo sé cuál es el móvil con la mejor cámara? ¡Joder! ¡Qué incertidumbres!
Así como Juandroid, hay cientos de miles de personas que llegan a las tiendas cada día o que se pillan estos catálogos de los operadores y se quedan allí como en blanco. A mí me pasa. Yo a veces, yo no estoy pensando en cambiar de móvil, pero veo porque siempre estoy viendo los catálogos estos que llegan de las operadoras. Y lo abres allí en la página de los modelos, que son unas tablas además infernales, porque sale súper chiquiticos las fotos y las especificaciones y los precios y las tarifas. O sea, terminas vuelto loco. O sea, yo termino deprimida, o sea, entro en shock, así que cierro la hoja y ya la dejo de leer. Pero una cosa interesante es lo que decía justamente Juandroid, ¿qué batería es mejor? Pues mira, batería mejor, como tal, uno pudiera pensar que es por la capacidad que tenga la batería, los 1000 amperios, pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque hay teléfonos que están mejor optimizados que otros. Sí. Hay teléfonos además que por la pantalla, por las especificaciones de la pantalla, su tamaño,
gastan más o menos.
Y aquí hay un trabajo importante que están haciendo los fabricantes. Como no han logrado darnos un teléfono que tenga una batería para que nos dure realmente sin que nos preocupemos por ella, nos dan entonces actualizaciones o mejoras de software para que rinda un poco más la
batería.
Sí, para
que haya una mejor optimización y básicamente el teléfono haga una mejor utilización de los recursos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo estuve probando un teléfono que se llama Oppo F1 Plus, que lo tengo ahora fresco, y ese teléfono, ¿qué hacía? Básicamente, cuando tú dejabas de utilizarlo, comenzaba a apagar notificaciones él automáticamente. ¿Eso qué quiere decir?
Que inteligente, si tú... ¿no? Ese sí, era un teléfono inteligente.
Inteligente, pero no sé yo hasta qué punto.
¿Por qué? ¿Qué pasaba?
Porque si tú el teléfono tienes media hora sin usarlo porque te echaste una siesta, ¿vale? Él entra en una especie de modo de reposo para
entra
ahorrar
en siesta,
batería.
Entra en modo siesta.
Entra en modo siesta también, efectivamente. Ahí has hilado, ¿eh?
Hilado fino, agilado. Que nos faltan las carcajadas del público aquí. Sí,
has hilado. Bueno, lo cierto es que él entra en modo siesta, ¿verdad? Digámoslo
sí,
así.
Sí.
Si tú me mandas un WhatsApp, como él está en siesta, no me avisa. Pero yo ya me he despertado.
¿Y tú crees que no te ha llegado nada?
No me ha llegado
entonces,
nada.
Entonces entras en las crisis existenciales de que no me han escrito.
Como tú,
no
como, como el teléfono no suena, no vibra, no te dice nada, porque ha apagado las notificaciones automáticamente y tú no lo puedes evitar. Entonces te quedas así un poco... Qué raro que no sonó ese teléfono hoy, chicos. Nadie me quiere.
Pero si tú lo agarras, pero una pregunta,
sí,
si tú lo coges...
Sí, empieza a llegar todo de repente.
Ah, todo de golpe. Uf, claro. O sea, agobiante también.
Sí, eso es agobiante. Te ahorra, pero...
¿A qué precio? ¿Hasta qué punto? ¿A qué precio?
Luego... Eso se puede configurar, pero... Hay que estar
ver,
pendiente
estamos,
de ese
estamos hablando
operativo.
Además del usuario de a pie, que fue a comprar el teléfono y que si no se enteró de ese punto, mal lo lleva. Sí.
Y va a pensar que está malo.
Va a pensar que está malo, sí, pues una crisis total, no va a saber qué hacer y terminará devolviéndolo, cambiándolo, o terminará frustrado, que es una de las cosas que pasa. Punto 7, la pantalla, César. La pantalla es algo muy importante que hay que ver, porque depende, si vas a ver muchísimos vídeos, ponte, tú viajas trayectos en el AVE, por ejemplo, y quieres ver vídeos en tu móvil, hombre, tienes que comprar una pantalla mínimo que sea de Full HD, ¿no? Porque si te compras una pantalla que se le ven los píxeles, es horroroso.
Es horrible, pero yo creo que con HD nos va suficientemente bien, ¿eh? Yo creo que Full HD, vale, está muy bonito.
Es verdad.
Pero
no.
Tu
además
ojo
estamos
humano,
hablando de un teléfono, o sea, gama media.
Pero
vamos
tu
pensar,
ojo,
vamos a dibujar el teléfono
tu
gama
ojo
media.
Realmente puede apreciar tantos colores como para el Full HD.
A ver, que luego pasa que ves los teléfonos gama alta y pasa como con las teles. Ves las teles las más caras. Y luego ves tu tele de tu casa y tú dices, menudo asco el que tengo en mi casa. Eso
¿tú
pasa
crees
mucho.
Que realmente?
A mí me pasa, y bueno, yo soy miope y astigmática, con lo cual te puedes imaginar, si mi ojo lo nota.
Ok, pasemos al siguiente punto.
Ok, siguiente punto. Hombre, este punto es muy importante.
Las,
o sea,
cámaras.
Las cámaras.
Pero
hay
no...
teléfonos que te pueden dejar guapo y hay teléfonos que te pueden destruir la autoestima. Y eso no tiene que ver con los filtros, tiene que ver con los sensores,
los
con
sensores.
La luz que es capaz de captar el
que
teléfono.
Que no con los megapíxeles.
Hombre, los megapíxeles a mí me da exactamente igual, porque yo no
imprimiendo
fotos.
Explícale a la gente qué son los megapíxeles.
A ver, los megapíxeles son el tamaño de la foto, como si la vas a imprimir. Entonces, claro, a más megapíxeles, mejor te quedaría la foto en un tamaño grande si la imprimieras. Pero como yo de verdad, ahora estoy imprimiendo fotos, lo tengo que decir, pero imprimo fotos pequeñitas además, o sea, de 10x15, unas fotos postales de toda la vida. Con lo cual, no me hace falta un teléfono con una cámara de excesivo tamaño o de resolución. De
aquí lo importante yo creo es que tengan
el
un flash
sensor,
dual,
por ejemplo,
y el sensor.
Es importantísimo que la cantidad, la capacidad que tenga la cámara de captar la luz.
¿Cuál es un sensor bueno?
Puf, eso ahí me pillas, porque yo de sensores, de verdad, tú te lo sabes y por eso me lo estás diciendo. El sensor bueno es el del iPhone, es lo que me vas a decir ahora.
No lo sé, pero bueno, sí que es verdad que las aperturas suelen variar muchísimo, ¿no? 1.8, 2.0, 2.2. Cada uno de los dispositivos pues trae un sensor diferente y lo básico es que intentes de alguna forma que tengas el que en un teléfono que tenga la mayor amplitud de ese sensor y adicionalmente
porque
que tenga flash dual tone.
Más luz o menos luz es lo que
claro,
básicamente
lo
va a ser la apertura.
Que haya
¿no?
más luz o menos luz y el flash dual tone es importante.
Hombre,
porque
también
lanza una luz amarilla y una luz blanca
que te compensa los
que
colores.
Que te compensa los colores porque si tú piensas, si el flash es únicamente blanco, ¿cómo vas a quedar? En
blanco.
La foto. Pálido. O con manchas raras, depende de la luz que haya.
Qué triste. Yo lo cierto es que yo pruebo por vamos a decir que es de formación profesional, probamos, César y yo, muchísimos teléfonos. Y hay unos teléfonos que de verdad te dan un subidón porque quedas guapísima en la
sí,
foto.
Sí, es verdad.
Y claro, sin ponerle los filtros. Ya cuando le pones los filtros,
wow,
es lo mejor que puede existir porque hay unos que te dejan dibujado. No eres tú. Sí, es que parece que pasaste por el Photoshop. Okay,
esos son los teléfonos malos que suelen
ya,
tener filtros, pero son muy malos.
El filtro es cutre, Aunque luego siempre hay unos que tienen unos filtros bastante naturales, que es perfecto. Te haces la foto, la subes al Instagram y usas el hashtag sin filtro.
Yeah.
Hombre, sin filtro de Instagram, ¿no? Que no quiere decir.
Hablemos del siguiente punto, que es el número 9, y es el sonido.
El sonido.
Hay teléfonos, por ejemplo, como el nuevo Axon 7, que no lo he probado todavía, pero ya lo estuve viendo, y trae sonido Dolby. Esto
mira,
es muy bueno,
Dolby,
a mí esto me ha gustado muchísimo, yo lo probé en la IFA de Berlín, y resulta que el sonido se compensa para darte una mejor experiencia, pero ¿realmente necesitas que tenga ese buen sonido?
Depende,
¿utilizas el altavoz?
Si es alguien que utiliza el altavoz, o sea, alguien que usa el teléfono para reproducción de contenido multimedia, por ejemplo, para
claro,
ver
pero te pones
mis vídeos de YouTube.
Normalmente.
No, pero para ver mis vídeos de YouTube la gente los pone en altavoz, porque
vale,
les encanta
sí,
escuchar
para
voz.
Compartir con todos.
Claro, para compartir alrededor.
Claro.
Bueno, pasemos al siguiente
grillos,
punto
grillos,
luego del
grillos.
Sonido, y ya para ir terminando son los extras. A ver,
para
a
mí
ver,
el sensor de huella no es un extra.
Tú que me estás escuchando, no es un extra,
no,
que es un básico.
Un básico.
Ajá, y cuando el iPhone no traía sensor de huellas, ¿a ti te parecía que no traía algo básico y lo dejabas de usar?
No, porque en esa época ningún teléfono lo traía todavía.
¿Cómo que no?
No.
Hubo un tiempo que tuvo sensor
pero
de huella.
Pero medio año.
Bueno, pues.
Hasta que cambias de
durante
teléfono.
Durante ese tiempo... No,
no
lo echabas de menos,
no,
para ti
era no
normal. Y el
ahora,
NFC, háblame del NFC.
El NFC, a mí me parece que... Es que depende del tipo de usuario que seas.
Pero es que si vamos a entrar en esa
porque
cosa,
el NFC es importante para hacer transferencias de archivos entre personas, para pagar,
por yo,
por
ejemplo,
ejemplo
mira, yo, por ejemplo, lo consideraría al revés. Yo consideraría que el sensor de huellas, a mí por temas de biometría, me gusta muchísimo, de verdad, para desbloquear y bloquear el teléfono. Pero sin NFC, yo no me lo compraría. ¿Por qué? Porque todo va hacia el pago móvil, además. Entonces, si yo quiero, yo soy usuario de pago móvil, quiero pagar con el teléfono y ya no voy a poder. Luego, ni siquiera te hablo de cuando tienes que transferirle a alguien que tienes al lado un archivo. Pues pones teléfono
yo
con
como
tu
no
teléfono.
Yo como no hago nunca eso. Claro, AirDrop.
¿Por qué? Claro, porque se lo vas a pasar con AirDrop a alguien que tenga un Android, por ejemplo.
No, un iPhone.
Es que ves.
O un Mac.
Claro, entre tú y tu tribu. tú y tu tribu, o sea, claro. Por eso es que a mí no me termina de convencer la tribu de César, que yo digo que esto es religión más que comprar con cabeza. Bueno, lo cierto es que un lector de iris, por ejemplo, tampoco
no
es algo básico,
no,
que tengan que
no
tener los teléfonos
no.
De hoy en día. Quizás en unos años, según el uso que se le den a ese tipo, a las aplicaciones, que sea vital para nosotros contar con sensor de huellas, con el lector de iris, con el NFC, pero bueno, por ahora, con estos 10 puntos, yo creo que dejamos claro más o menos a modo de checklist lo que debería ser, lo que debes llevarte, la lista de la compra que debes llevarte cuando vas a evaluarte un teléfono móvil para comprártelo. Yo creo que con eso y con lo que además nos ha dicho, nos va a decir, como te decía al principio, nuestra invitada de hoy, que era Laura Desviat,
directora de marketing de BQ,
que después de la pausa vamos a estar escuchando, vamos a estar hablando con ella, lo que nos tiene que decir sobre las nuevas propuestas de los móviles de BQ, que dicen ser móviles con muy buenas características a un precio ajustado.
Y ojo, porque también vamos a hablar de algunos detalles que nunca se habían revelado sobre BQ y que seguramente Laura Desviat nos va a estar contando en esta entrevista que no te puedes perder.
Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología, prnoticias.com.
Bueno, venimos hablando de lo que debe tener un móvil perfecto. Hemos hablado de la batería, la pantalla, la cámara, el sonido. Algunos son acuáticos, otros son súper resistentes. Y la verdad es que, Esperanza, cada vez los teléfonos tienen cosas que nos molan más y que hacen que los tengamos en la mano y no los queramos soltar jamás.
Eso por un lado, y por otro también que nos complica un poco la vida, porque llegamos ahí al catálogo y decimos, ¿y ahora qué me compro? Hay tantas opciones y todos los precios van, dependiendo de la gama, por supuesto, más o menos igualados, que imagínate tú para tomar una decisión.
Sí, cuando tú dices, es lo típico, ¿no? Dices, tengo unos 300 euros para comprarme el teléfono. ¿Cuál me compro? Hay 100 teléfonos, o sea, es complicado, ¿no? Por eso, hoy, un poco para tratar de dejarte un poco más claro qué tipo de teléfonos puedes comprar, vamos a entrevistar a Laura Desviat, directora de marketing de BQ. Laura, bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Pues nada, gracias a ti por haber venido al estudio a hablar con nosotros y sobre todo te queríamos invitar porque yo estuve en la presentación de este nuevo teléfono de la serie U y el U Plus, que es uno de los teléfonos que ya habéis lanzado y que lo tengo ahora en la mano, y me encantó eso de diseñado en España. Bueno, lo dice en inglés, designed in Spain, pero me gustó muchísimo, la verdad. ¿Esto lo habéis hecho un poco porque lo hacen muchas marcas o al final es porque es una demanda, ¿no? Quiero que todo el mundo sepa que somos españoles.
Es más por lo segundo. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser la primera y única marca que diseña sus productos en España. Tenemos un equipo enorme de más de 100 ingenieros que trabaja en el diseño y desarrollo de los productos. Y por eso queríamos que todo el mundo, nada más coger el teléfono, pudiera saberlo.
¿Y qué ha significado, Laura, para BQ el recibimiento de los españoles de una marca que es diseñada en España? O sea, ¿cómo han sentido ese recibimiento?
La verdad es que muy bien. Nosotros empezamos con los teléfonos en el 2013. Era época de crisis, estábamos en plena crisis económica. Y se tenía la sensación por aquella época que España era un país donde éramos incapaces de salir adelante, que había muchísimo paro, que no se podía hacer nada. Y la gente, al ver una marca que nació en España, en Madrid exactamente, que estaba en un sector raro para el país, en tecnología, decidió apostar por nosotros y la acogida fue muy buena. Y desde aquí, si puedo aprovechar y agradecer a todos esos usuarios que han confiado en nosotros, pues me gustaría darles las gracias.
Bueno, ¿y qué es lo más difícil de entrar al mercado de los teléfonos libres?
Pues es una evolución. Nosotros cuando entramos detectamos que era un buen momento porque, por un lado, la gente empezaba a no querer tener por decirlo así de una forma, estar tan ligados a las operadoras. No quería la permanencia, también las operadoras cambiaron su política, dejaron de subvencionar los terminales y, por otro lado, los smartphones estaban creciendo, los usuarios querían teléfonos con unas especificaciones muy buenas para unos precios asequibles. No necesitaban tener un teléfono de super gama para su vida diaria. Nosotros entramos en ese momento y unido a ser una marca española fue muy gratificante, la verdad. Ahora es verdad que la competencia es mayor, hay pues las grandes compañías de todo el mundo ya están en España y aparte hay mucho mercado emergente asiático que viene y sí que es verdad que ahora es más difícil porque la telefonía libre cada vez pues ya está cogiendo sus límites y cuesta, pero creemos que con las nuevas gamas que hemos sacado este año, con el X5 Plus y con la gama U, estamos perfectamente posicionados.
Y ahora que estábamos hablando aquí en este especial de Tecnencias con Gustav sobre qué es el teléfono ideal, cuáles son las claves para escoger además el teléfono ideal, yo quisiera que en base a la experiencia de BQ me digas cuáles son los dispositivos que más buscan o qué son los reclamos que más hacen los españoles a la hora de comprar un móvil, qué es lo que prefieren.
Pues nosotros con la experiencia que tenemos en otros países no se diferencia mucho en España del resto de Europa de lo que está buscando un usuario. Al final buscan sobre todo, y por eso nosotros es nuestro punto fuerte, la batería. Ya habéis estado hablando de la batería. Al final los smartphones, una de las claras diferencias, aparte de las múltiples cosas que puedes hacer, es que con los teléfonos de antes los cargabas cada 3, 4, 5 días. El acostumbrarse a tener que cargarlos todos los días por la noche, que si no te quedas colgado a mitad de día, es un impacto para muchos usuarios. Nosotros cuando desarrollamos los teléfonos dijimos, ese tiene que ser el punto fuerte nuestro, ser el mejor teléfono con la mejor batería que haya en el mercado. Por eso si te lees todas las especificaciones de los teléfonos, los nuestros siempre están por encima en batería. Los U están en 3.000 mAh con pantallas HD que consumen menos que las Full HD y en el caso del X5 Plus hemos aumentado hasta los 3.200. Luego, por otro lado, la cámara. La cámara cada vez es más importante. Bueno, yo no sé cuánta gente tiene ahora mismo cámaras compactas en su casa o tienes una reflex porque te gusta mucho la fotografía o tienes un móvil. Por eso nosotros en las nuevas gamas hemos hecho un esfuerzo extraordinario en las cámaras. Ya muchos hablan de los megapíxeles, que ya parece que se está desterrando esa que cuanto más megapíxeles mejor. Sino en el sensor y en las lentes.
Hay una cosa que te quería preguntar justamente porque estamos hablando de las baterías. ¿Cada cuánto tú tienes un X5 Plus rosa, que lo estamos viendo ahora?
Sí.
¿Cada cuánto lo cargas?
Yo tengo la costumbre de cargarlo todas las noches, pero no porque lo necesite. Yo cuando llego a casa normalmente estoy, después del trabajo, a eso de las 8 de la tarde, estoy en un 45% de batería.
A ver, eso es importante. Esa es la experiencia
del
usuario.
Yo quiero probar eso, porque yo que les doy caña, a mí nunca me duran hasta la tarde.
A mí tampoco.
Yo cuando ya me acuesto de la cama a las 11 de la noche o 12, suelo tirar hasta en un 25-30% fácil.
Sí, eso es importante.
Y eso que yo le doy caña todo el día con llamadas, como salgo fuera bastante con el 3G, el 4G.
Eso es importante sobre todo porque a veces se te olvida cargar el teléfono o se te olvida el cargador. Yo, por ejemplo, tengo un dispositivo aquí para comunicarme y tal y me he dejado el cargador y he dicho, pues te quedas sin batería, te quedaste sin dispositivo porque a lo mejor nadie tiene, ¿no? Lo bueno de esto es que todavía no son USB tipo C o ya son USB,
no,
ya no me acuerdo.
No, esta gama no.
Esta gama no, o sea que todavía mucha gente te puede prestar el cargador. Eso es bueno porque tengo amigos con USB tipo C que luego se quedan así como que no, se quedas sin batería y no tienes cable, muy mal. Otra cosa que queríamos preguntarte es, aparte de teléfonos y tablets, ¿qué más está escondiendo ese departamento de desarrollo de BQ? Porque sabemos que hay planes de hacer más cosas.
Sí, bueno, una parte que todavía no se conoce mucho es toda la parte educativa que llevamos. En BQ, uno de nuestros objetivos es ayudar a entender la tecnología. Además, queremos que la gente las desmitifique, no crea que es magia, no es tan difícil como la gente cree. Por lo tanto, también puede desarrollarla. Y tenemos un departamento especializado en eso. Hemos formado a cerca de 2.000 profesores para que puedan impartirla, en el caso de la Comunidad de Madrid, para que puedan impartir la asignatura de programación robótica y impresión 3D. Esos profesores necesitaban ponerse al día en todo el tema de la tecnología y de la programación y hemos hecho esa labor de formación. Además, tenemos acuerdos con grandes empresas, con la Fundación MAFRE, por ejemplo, para dar cursos de educación vial, pero a través de la tecnología. Todo lo que es la teoría, siempre se ha dicho, y en España es una de las cosas que hay que mejorar, es que la práctica hace que la teoría se fije muchísimo más.
Siempre.
Y la tecnología siempre ayuda a experimentar. Conceptos como el Bluetooth, que es algo pues que no es tangible, o Wi-Fi, o las comunicaciones, siempre cuestan más. Pero si lo haces con ejemplos pequeños, se entiende mucho mejor. O las poleas. Si tú ves funcionando una polea, lo vas a entender mucho mejor que... Y eso es una parte que no se conoce. Y luego todo el mundo de la impresión 3D. nosotros podemos, tenemos el orgullo de decir que estamos en los orígenes de una categoría de producto. Igual que Apple creó el iPad, pues nosotros podemos decir que estamos ahí, en, no crearlo, por supuesto, porque eso es una, la impresión 3D nació gracias a la comunidad ha aportado muchísimo, y nosotros gracias a la comunidad hemos podido desarrollar muchos de nuestros productos. Son productos libres, de tal forma que si un usuario quiere descargarse los planos, se los puede descargar, fabricarla y vender la impresora. O sea, nuestro departamento de innovación es el mundo, porque nosotros liberamos nuestro conocimiento y podemos usar el conocimiento de la gente. Y en impresión 3D estamos avanzando muchísimo. Somos la tercera marca más vendida en Europa y la novena en el mundo entero. Y eso para nosotros, bueno, es un orgullo.
Muy interesante. Wow, ya estaremos hablando
de impresión 3D. Hay que hacer un reportaje de eso.
Yo te iba a comentar eso. Luego, ¿qué aspiraciones tienes a mediano y a largo plazo como marca? O sea, ya estás en España, tienes un nicho cautivo de usuarios. Más allá de España, internacionalizaciones, ¿cómo te lo planteas?
Nosotros cada día estamos creciendo más en Alemania, a pesar de ser un país muy competitivo. Estamos muy contentos porque el X5 Plus ha gustado muchísimo. Algunos medios incluso han publicado una review de el móvil por menos de 300, el mejor móvil por menos de 300 euros. Aparte, consolidarnos en España y Portugal. En España estamos consolidados, crecer en Portugal. Y estamos creciendo ahora mucho en países como Angola, que no se sabía y hace poco salió la noticia y estamos muy, muy contentos. Toda la parte de Latinoamérica, para nosotros es esencial el servicio técnico. Y hasta que esta parte no tengamos asegurado que el servicio técnico que se va a dar va a ser perfecto, no nos aventuramos a cruzar el charco.
¿Cómo está siendo actualmente el servicio técnico en España? Porque sí que es verdad que hemos visto muchas informaciones sobre eso, ya que estamos y lo has mencionado, pues hay que sacar el tema.
Pues nosotros estamos, durante el verano, hemos hecho una serie de reajustes para optimizar los procesos y ahora estamos en posición de dar el mejor servicio técnico posible. Vamos a lanzar dentro de poco algo que no, en servicio técnico, algo que normalmente no se hace en telefonía, que es el sustitución del terminal para que nunca te quedes sin terminal. Tú vas a un punto de soporte, dejas tu terminal e inmediatamente te llevas otro para que siempre estés conectado. Eso no significa que los tiempos de espera se van a alargar. Nuestros tiempos de espera no pasan de los 7 días, pero que la experiencia de usuario sea siempre la más positiva.
¿Habéis pensado, ahora ya un poco lucubrando, ¿no? Pero hay muchas marcas que están haciendo esto como Apple o Samsung, no en España todavía, pero ese tema de cambiarte el móvil todos los años, ¿no? BQ yo creo que ya tiene, por lo menos en España, que es donde ha nacido, tiene una fiel legión de seguidores. Yo conozco algunos en la oficina que siempre cambian a un BQ nuevo. Y eso es bonito porque tú dices, bueno, mira, es fiel a esa marca. Le gusta, se siente bien con su teléfono y lo utiliza en consecuencia. ¿Habéis pensado en que haya algún tipo de plan de sustitución para cuando sale un móvil nuevo?
De hecho, sí que lo tenemos. Hemos hecho planes Renove con la primera gama y también hemos hecho planes Renove con alguna tablet e incluso con la gama E también hemos pensado hacer planes Renove. Es una cosa que nos creemos que es muy interesante y aparte es una forma de fidelizar a esos seguidores que tienes. No es una idea descabellada.
Y ahora hablemos de ese teléfono que nos has traído hoy, porque ha llegado el momento, Esperanza, un poco de también contarle a la gente. BQ, hemos estado en la presentación recientemente del Aquarius U, que es una nueva gama completa que habéis lanzado que no sustituye a la gama X y que adicionalmente tiene 3 dispositivos diferentes. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo de esta nueva gama.
Sí, la gama X5 Plus es nuestra gama alta, es un producto que es parte de 279 euros y nosotros creíamos que era necesario volver un poco a los orígenes. BQ siempre ha sido una marca muy bien posicionada en precio. Con nuestra experiencia en el diseño y desarrollo de producto hemos ido aumentando las especificaciones. Una de las cosas que me gustaría dejar claro es que el papel lo aguanta todo. Entonces hay muchas marcas que han venido nuevas, emergentes, que te ponen 13 megapíxeles, un procesador octa-core, pero hay que indagar un poquito más. O sea, hay que bajar en qué procesadores. Uh-huh. Nosotros, todos nuestros procesadores son Qualcomm, es una marca americana, número uno en procesadores. La nueva gama U, todas llevan procesador Qualcomm, a pesar de, o aunque parece increíble, del precio de partida del Aquarius Ulite, que es 139 euros. ¿Qué ventajas tiene? Actualizaciones. Nosotros acabamos de actualizar el 5G, que es un móvil que tiene ya 2 años. Y volviendo otra vez a la gama U, creíamos que teníamos que volver a los orígenes. Por eso sacamos 3 móviles a un punto de precio muy rompedor. Desde el Ulite, a 139 euros, el U a 159 y el U Plus a 199.
Y rápidamente, así, ¿cuáles serían las claves de cada uno de los modelos? Los puntos fuertes, porque como hablábamos al principio, tantos móviles hay en el mercado, ahora viene BQ y me trae tres móviles, ¿y ahora qué hago yo con estos tres móviles que además todos están en precio allí? ¿Cuál sería el móvil ideal para cada tipo de usuario en este caso?
Por ejemplo, empezamos por el U Plus, que es el tope de la gama U.
Sí.
Pues el U Plus tiene un diseño metálico, si te gusta el diseño este es tu móvil, batería de 3.000 mAh, un procesador octa-core Qualcomm, por lo tanto no vas a tener ningún problema de rendimiento, memoria de 32 más 3 GB es un modelo más alto, fingerprint, cámaras de 16 y 5 megapíxeles con, que esto es muy importante, la cámara trasera lleva autoenfoque por detección de fase, lo que hace que se dispare muy rápido y eso son las características, es gente que quiere un móvil que le sirva para todo, pero no quiere gastarse pues un dinero importante, pero sí que valora el diseño y valora las especificaciones. El Aquaris U, las diferencias principales frente al Aquaris U Plus es el acabado es un polímero de alta calidad, no tiene fingerprint, pero sí que lleva NFC, por lo tanto, alguien que quiera una buena conectividad, este es su teléfono. Y además tiene las cámaras, en vez de ser 16 megapíxeles, es de 13, bajamos los megapíxeles, pero también para personas, su primer móvil, personas más mayores, o gente que lo que quiere es gastarse poco dinero, pero saber que no va a tener ningún problema con su dispositivo. Y por último, el Ulity, 139 euros. Ahí bajamos un poco el procesador, a un procesador quad-core, pero también de Qualcomm, que eso, vuelvo a recalcar, es muy importante. Y bajamos las cámaras. Pero lo demás es exactamente igual. Por lo tanto, la pantalla, todo es con una pantalla HD de alto brillo, con protección, o sea, móviles increíbles, de verdad, muy bien diseñados. Nuestros móviles pasan más de 1.000 pruebas antes de salir, cada uno de ellos. Y bueno, repetitivos, o sea, que a lo mejor son muchas más. Y vamos, que si te coges un U, aciertas.
Ahora que has contado esto de las pruebas, esas pruebas que siempre vemos en YouTube, que hacen en Estados Unidos, sobre todo, de que dejan a caer al móvil de 300.000 pisos o lo que sea. ¿Eso las hacéis también en España?
A lo mejor 300.000 pisos no, pero no. Nosotros tenemos un laboratorio abajo, de la parte, digo abajo porque está en la planta baja de nuestras instalaciones, donde se hacen pruebas de caída del teléfono. Anda. Además tenemos varias máquinas, pruebas de caída aleatoria, que es una lavadora literal de un metro, donde el teléfono da vueltas y cae en cualquier posición.
Eso quiero verlo un día. Nos tienes que invitar.
Pues te tomo la palabra cuando quieras.
Bueno, Laura Desvía, directora de marketing de BQ, gracias por haber estado con nosotros. Y la verdad, ahora nos queda el teléfono para hacer la review. La haremos en pernoticias.com y seguro te contamos algo más en gista.com.
También, seguro que sí. Gracias, Laura.
Muchas gracias y gracias.
Y hasta aquí Tecdencias con Gista. Muchísimas gracias a nuestra invitada de hoy, Laura Desviat, directora de marketing de BQ, por acompañarnos. Muchísimas gracias también a Juanda Cañadas, nuestro querido Juan Droid, por poner orden en este podcast, porque si no, pues aquí estoy con César Salsa y seríamos un total desastre.
Yo soy un desastre.
Porque escribimos, no hacemos guión como tal. Yo creo que ya todos los que nos escuchan...
¿Hacemos guión?
Hombre, a ver, no vamos a mentir. Los que nos escuchan saben que nosotros el guión no lo respetamos.
Ah, eso sí,
con
pero
lo cual,
hacemos.
Si no es porque está allí Juan Droid todo el rato diciéndonos como la voz de la conciencia, que es el siguiente punto interesante a conversar, nosotros nos iríamos aquí un podcast de 2 horas.
Es verdad.
Las cosas como son. Muchas gracias también a Alejandro Chivi García por estar en los controles. A César Salsa. César Salsa, por favor, recuérdame cómo te podemos seguir.
A mí, @CésarSalsa.
Sí, no por la calle, sino por la calle, vale. Por las redes sociales.
Y si quieren, también tienen mi canal de YouTube, Geek Guy. Fácil.
Pues yo te invito entonces, además, a ti que nos estás escuchando, te doy las gracias por estar siempre y te invito a que visites gista.com para que no te pierdas nada de este apasionante mundo tech. Hasta la próxima.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.